Hola, ¿cómo están? Bien, bien, ¿listos? Muy bien, vamos a seguir entonces ya en el Evangelio de Marcos, viendo a Jesús como ese gran siervo de Dios y nos quedamos en el punto 3, si mal no lo recuerdo, la preparación de este siervo mediante la tentación, ¿sí, verdad? ¿Sí? ¿Estamos? Ah, sí, cierto, porque yo me equivoqué en los puntos, sí, tienen razón, ni lo he corregido. Perdón. Está bien, bueno, vimos aquí en este punto cómo Jesús por el Espíritu Santo fue llevado al desierto y con intención de que fuera probado, tentado, en este caso, ¿por quién? Por el diablo, ¿verdad? La tentación dijimos que tenemos que aprender entre la diferencia de lo que es cuando Dios nos prueba y cuando somos tentados. ¿Sí? Tenemos que comprender esta parte de no confundirnos. La tentación, dijimos, que es aquella que tiene la intención de hacernos caer, pecar. Y la prueba de parte de Dios no tiene ese propósito. La prueba tiene el propósito de que usted y yo crezcamos, maduremos. Ese es el propósito de la prueba de Dios. Y a lo mejor aquí nos podríamos preguntar, bueno, entonces, si la tentación tiene la intención de hacernos caer y pecar, entonces, ¿por qué Dios nos permite que seamos tentados? Como en el caso de Jesús, ¿él fue tentado o no? Sí, bueno, él fue tentado, acuérdese que él era completamente Dios, completamente hombre. ¿En qué parte fue tentado? Hay que entenderlo. ¿En qué parte fue tentado? En su humanidad. Ahora, en su humanidad nosotros vemos que Jesús nos enseñó a través de esta tentación que aunque seamos tentados, el propósito es que usted y yo venzamos o triunfemos sobre la tentación y derrotemos al diablo con la obediencia a la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Hay un texto en la Biblia, Santiago 4:7, que lo dice bien claro. Ahí está bien claro porque tú vas a encontrar cristianos que te dicen, no, es que el diablo me trae, pero bien zarandeado, ¿no? Y agarran el texto de Pedro cuando Jesús le dijo, el diablo os ha pedido para zarandearos, ¿no? Entonces hay gente que piensa y dice, no, es que me trae con una y con otra y otra, y no, hay que saber diferenciar, ¿sí? Porque fíjense bien lo que dice Santiago 4:7. ¿Qué dice Santiago 4:7? ¿Qué dice? Someteos pues a Dios. ¿Qué significa someternos a Dios? Es obedecerlo. Y si nosotros nos sometemos a Dios, dice, y someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Cómo lo vamos a resistir con la obediencia a Dios? ¿Y qué va a hacer el diablo? Dice el versículo. Siempre va a estar huyendo de nosotros. El diablo va a venir, nos va a tentar, pero el diablo, acuérdese también en la oración de Jesús. El por qué Jesús cuando oró el Padre Nuestro, ¿verdad? Ahí en Mateo 6, del verso, creo que desde el verso 9 o 10 en adelante, donde dice, no nos dejes caer en tentación. No está diciendo, Señor, líbranos de la tentación. No, dice, líbranos del mal. Y esa palabra, líbranos del mal, significa guárdanos, protégenos. No que no pasemos, vamos a pasar por tentaciones, vamos a enfrentar al mal, pero sin embargo la oración nos enseña que Dios va a tener cuidado de nosotros, por eso oramos, ¿no? Ahora, bien, otro punto importante aquí en la tentación que tenemos que considerar para seguir con lo demás es que nos debe de quedar bien claro, nos debe de quedar claro a cada uno de nosotros que nosotros no somos los que debemos buscar la tentación. Porque hay quienes sí la buscan. ¿Sí? Hay quienes la están buscando o provocan esa tentación. Aquí acuérdense que Jesús no provocó la tentación. Jesús no acudió por sí mismo a la tentación. ¿Quién lo llevó al desierto? El Espíritu. Era necesario. Y bueno, ya ahí aprendimos cómo pasar la tentación. Así que nosotros no tenemos que andar detrás de la tentación. En el caminar como cristianos pueden ser dos cosas. O el Espíritu puede permitir que seamos tentados. Acuérdese, el propósito de esa permisión es para que usted y yo triunfemos sobre de ella. ¿Cómo? Con la obediencia. Y por el otro lado, también en ese caminar como cristianos, puede ser que no, el Espíritu no nos guíe, pero si el diablo nos tiente con alguna circunstancia en nuestro diario vivir, desde el estar en una computadora, traer un celular, ver a una persona o alguien que te incita a algo en cualquier lugar, trabajo, iglesia, donde sea. La tentación va a estar ahí como cristianos y nosotros tenemos que entender que la vamos a vencer con la palabra de Dios obedeciendo. ¿Verdad? Y por el otro lado, si viene la prueba, pues cuando venga la prueba, de la misma manera, la prueba hay que vencerla, porque las pruebas son para pasarlas y nos van a llevar a un nivel de madurez más alto que el que nos encontremos. Siempre va a ser así. En fin, vamos a seguir con Marcos enseguida, después de la preparación mediante la tentación. Ahora vamos a llegar al punto, dijimos 6, ¿verdad? El punto 6, y aquí en este punto 6... nosotros vamos a encontrar el siervo, pues estamos hablando de Jesús como siervo, el siervo y su misión. El siervo y su misión. Marcos capítulo 1, verso 14 al 20. Ahí se nos describe claramente cuál es la misión del siervo. Marcos 1, 14 al 20. Aquí, miren, hermanos, en estos versículos, el Evangelio, en un capítulo se nos presenta como en forma general todo lo que es la preparación del siervo y sus inicios en el ministerio. Aquí nos presenta de Jesús un servicio continuo, ininterrumpido. Y enseñando a los hombres que vivan alejados de las tinieblas arrepintiéndose y creyendo en el Evangelio. Ese es el inicio de este siervo en su misión, ¿verdad? Acuérdese que Jesús tuvo una misión muy única, inigualable. Nadie más tuvo una misión como la de él. Él vino a este mundo a hacerse hombre para morir en una cruz y salvar a los hombres. Así que el inicio de su misión precisamente comienza con la apertura de decirle a los hombres: vivan alejados de las tinieblas, arrepiéntanse y crean en el mensaje del Evangelio, ¿no? Luego encontramos que elige a 4 pescadores como sus discípulos. Cuatro pescadores, ¿verdad? ¿Quiénes eran estos pescadores? Pedro, que se ha llamado Simón, su hermano Andrés, Jacobo y Juan, eran los 4 pescadores. Aquí se nos menciona en el capítulo 1 estos 4 pescadores, a los cuales Jesús llama para que aprendan a vivir bajo la guía de Él, bajo la instrucción de Jesús. ¿Para qué? Para que luego ellos se convirtieran en pescadores de hombres, que era la tarea de Jesús, es esa, ¿no? Y que es lo mismo, ¿no? Jesús sigue llamando hoy en día a cada uno de nosotros, nos hace el mismo llamado de ser sus discípulos, de aprender bajo la guía y la instrucción de Jesús. A ver, aquí yo quiero hacer una pregunta, porque esto es bien interesante aquí, que quede bien claro. Yo dije que también Jesús a cada uno de nosotros nos llama para ser sus discípulos, para que aprendamos a vivir bajo la guía y la instrucción de Jesús. Si Jesús ya no está presente como lo estaba aquí en los evangelios, ¿cómo es que es posible que tú y yo seamos guiados e instruidos por Jesús? Eso, ese es el punto, por su palabra, ¿verdad? Es decir, nosotros los instrumentos que compartimos la palabra de Dios, que tú también lo eres de seguro porque tú le hablas a alguien, lo que hace que otra persona se vuelva un discípulo de Jesús y tenga la guía y la instrucción de Jesús, no es el instrumento, sino es la palabra. Porque si se acuerdan, Juan el Bautista, incluso él, cuando él empezó a predicar, él dijo: yo soy la voz, no soy la palabra, soy la voz, el instrumento por el cual les estoy diciendo, preparad el camino del Señor, ¿verdad? Entonces nosotros hagan de cuenta que es lo mismo, somos el instrumento, somos la voz para que corra por nosotros la palabra de Dios, que es lo que va a hacer que las personas se conviertan en discípulos de Jesús y tengan la guía y la instrucción de Jesús. ¿Sí está claro? Entonces no seguimos a un hombre, seguimos a Jesús. Los instrumentos somos solamente la voz, pero ¿a quién seguimos? ¿A quién es? A Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Y Jesús es el que nos hace pescadores de hombres. Ese es el fin de Jesús, hacernos pescadores de hombres, alcanzar personas para Cristo. Esta tarea nunca, no ha terminado, esta tarea sigue vigente para cada uno de nosotros. Tenemos que ser pescadores de hombres, para eso nos llamó Jesús. Una de las tantas tareas que el cristiano tiene, ¿verdad? La principal, bueno, la principal es ser conformados como, ser como Jesús. Pero entre esas tareas principales de ser conformados como Jesús, es cumplir la misión de Jesús, que la gente, los hombres, sean salvos, ¿sí? Ahora es interesante notar aquí que Jesús no llamó a ningún hombre que no estuviera ocupado. Eran pescadores, estaban trabajando en la pesca y en ese oficio Dios los llamó. Y de aquí sacamos el principio, ¿verdad? Dios siempre va a llamar a hombres ocupados, no flojos. Por eso yo no estoy de acuerdo, miren, yo no estoy de acuerdo cuando alguien, yo fui un joven, que conocí al Señor de soltero, y hay jóvenes solteros, ¿verdad? Que algunos tienen un buen deseo de servir a Dios y quieren entregarle su vida al Señor. Y yo cometí el error, yo les platiqué al principio, que yo cometí el error de que cuando yo quería servir a Dios equivocadamente en mi ignorancia, yo no dejé mi trabajo, pero sí dejé mi escuela. Yo estaba estudiando ingeniería. Entonces yo abandoné por 6 meses mi escuela, porque supuestamente yo quería servirlo de tiempo completo al Señor. Y en las clases, cuando yo estaba así como ustedes, en aquel entonces los únicos que daban clases era el pastor Chuy y era la pastora Vicky, que eran los únicos que había, pues empezábamos, éramos como unos 40 jóvenes. Y me acuerdo la clase de Vicky, los 10 mandamientos, cuando ella empezó a hablar de honra a tu padre y a tu madre, y todo lo que estaba hablando, yo era como muchos de ustedes dicen, todo era para mí, ¿verdad? Que si así nos pasa o no, que oye uno el mensaje, hagan de cuenta, y dije, no hombre, todo eso es para mí. Porque después de la clase, de una de las clases que dio, yo recuerdo que el Señor me dijo, me había salido de mi casa, había dejado la escuela, me había ido a vivir a la casa de Doña Engracia, la mamá de Chuy García, ahí en Quetzal, donde empezó Casa de Oración, y habíamos 9 jóvenes ahí, que supuestamente íbamos a estar de tiempo completo. Dios ni nos estaba llamando todavía, pero ahí estábamos, así con ese fuego, ¿verdad? Equivocadamente, yo a veces digo, ay, pobre Doña Engracia, no sé cómo le hizo para hacer tantos frijoles y tanto arroz para estos 9. Pero llegó el momento en que en mi caso particular, Dios me habló con esta clase y me dijo, regresa a tu casa, tienes que estar ahí para hacer testimonio, tienes que regresar a tu escuela, terminar tu profesión. Yo te voy a llamar, pero en su tiempo. Y yo terminé mi carrera. Y entonces, aquí entiende uno que yo nunca recomiendo a un joven, es que yo, no, espérate, estudia, trabaja y deja que Dios en su tiempo, Él te llame. Claro, no dejes que se apague ese fuego de pasión, porque ese es algo que nunca dejamos que se apagara. Entonces, nunca dejes, si algún líder alguna vez te dice, no, no, tienes que dejar todo para que, por un ministerio, déjenme decirles una cosa, no hagan caso a eso, eso no es lo correcto. Dios llama a gente ocupada y nos quiere, ¿cómo? Ocupados. Eso es lo correcto bíblicamente. Aquí está enseñándolo, ¿verdad? Entonces vemos estos discípulos que respondieron al llamado que Jesús les hizo. Y cuando Jesús los llamó, en el caso de ellos, ocupados, a la mayoría de ellos incluso ya tenían familia, casados, ¿verdad? Y Dios los llamó y dice que al instante, ¿qué hicieron? Dejaron sus redes y le siguieron a Jesús. O sea, trate de mantener ahí en Marcos, yo lo tengo aquí abierto, Marcos 1, aunque estamos viendo un panorama. Acuérdense que el panorama no es verso, no es ver verso por verso. Si así, tenemos ya, vamos para 2 trimestres y apenas vamos en Marcos, cuando deberíamos de ir allá por allá en, no sé, en Filemón o no sé en dónde, ¿no? Pero bueno, Señor, hasta donde alcancemos, pero aprendemos, ¿no? La voluntad de Dios para todo creyente, entonces, mis hermanos, es que estemos dentro de los planes y los propósitos de Dios y dispuestos a dejarlo todo por el Señor. Y les voy a explicar qué significa dejarlo todo por el Señor. Dejarlo todo por el Señor no quiere decir, si Dios no me ha llamado a vivir de tiempo completo todavía, no quiere decir que yo no siga trabajando, si estoy casado y tengo esposa, tengo hijos, no quiere decir que no haga o no atienda las necesidades de mi familia. No, no, no. Dejarlo todo significa que estoy dispuesto a servirle a Dios lo que Él quiera de mi vida y como Él quiera de mi vida. Fíjense bien lo que dije, lo que Él quiera de mi vida y como Él quiera de mi vida. En este caso se ocupaba que le siguieran a Jesús y dejaran todo porque ellos iban a andar, sí, de tiempo completo con el Señor Jesús. Ya no iban a poder seguir con sus ocupaciones. El llamado era un tiempo completo. El llamado, mis hermanos, no siempre llega de tiempo completo. Yo lo he dicho también. Yo serví muchos años a Dios trabajando en lo secular. Pero claro, como Dios tenía un llamado y tenía un propósito, llegó el momento en que Dios hizo el llamado a tiempo completo. Pero yo muchos años fui pastor inclusive de una iglesia que duré 3 años y medio y yo tenía mi trabajo. Fíjense, yo a veces me recuerdo, voy hacia atrás en mi cassette, no sé si a ustedes les ha pasado, que a veces está uno meditando, ¿verdad?, de su vida. Y yo a veces voy, le doy vuelta a mi cassette. Y luego me acuerdo de esos años, por allá, te estoy hablando de los años 93 y 94 y principios del 95 que pastoreamos en la iglesia en un pueblo que se llama La Laja, 5 minutos antes de Zapotlanejo. Y yo tenía mi trabajo, trabajaba en una arrendadora, entraba a las 9 de la mañana y salía a las 7 de la noche. Todos los días de lunes a viernes, descansaba sábado y domingo. Yo trabajaba entre semana, los miércoles iba al servicio porque teníamos reunión allá en el pueblo. No se ocupaba estar todos los días porque era una iglesia que va comenzando, ¿no? Duramos 3 años y medio. Entonces yo iba los miércoles al pueblo. Salía, pedía permiso, a las 6:30 salía de mi trabajo, no había tanto tráfico, gracias a Dios, y alcanzaba uno en media hora a llegar al pueblo. Y habría que tomar más tiempo. Pero de ahí me iba al pueblo. Los jueves servía aquí en Casa de Oración como ujier. Todavía como ujier aquí estaba. Todos los jueves yo venía y apoyaba. Yo me acuerdo que en ese tiempo Memo Gómez, el pastor Memo Gómez, era el encargado de los ujieres aquí en Casa de Oración. Así que yo me venía y apoyaba a servir aquí como ujier. Y ya el fin de semana, lo que era el domingo, pues yo me iba a la iglesia, a pastorear allá. Y hacía todo eso y atendía a mi familia, a mis hijos y a mi esposa. Yo a veces digo, ¿cómo le hacía? No sé ni cómo, pero lo pude hacer. Nunca mis hijos, nunca mi esposa estuvo descuidada y sin embargo mi vida estuvo dejarlo todo para el Señor. Entonces llega un momento que después de estar ahí, el Señor te puede pedir, sí, te puede pedir tu comodidad, te puede pedir los lujos en los que puedes estar viviendo para decir, quiero que me dediques toda tu vida, que fue lo que pasó más años más adelante en el caso de nosotros, ¿no? Pero entonces tenemos que entenderlo, mis hermanos. Debemos estar dentro de los planes y los propósitos de Dios, que es su voluntad. No antes, no después. Dentro de los planes y los propósitos. Si el plan de Dios es estar así, yo trabajo, yo estudio y le sirvo a Dios, así está mientras Dios así te tenga. Si llega el momento en que Dios me dice, quiero que dejes esto para que vayas allá, ese es el plan y ese es el propósito de Dios cuando llegue ese momento. Pero quiero decirles una cosa, que esos momentos no llegan así, ¿eh? Son años de preparación. Los grandes siervos de Dios, mis hermanos, usted véanlos en la Biblia, eran gente de años, forjados, amén. Ahora, Dios es el que siempre toma la iniciativa para llamarnos a servirlo. Él es el que toma la iniciativa. Y para usted y para mí no va a existir mayor privilegio que el servir a Dios. No hay otro. No va a existir otro privilegio de decir, ¿a quién puedo servir en el mundo que yo pudiera sentirme privilegiado? A lo mejor te llama el jaque más multimillonario de por allá de Arabia Saudita, de allá de Dubái, ¿verdad? Te llegó un correo por ahí en tu mail y el jaque ese, ¿verdad? Si saben quiénes son los jaques, ¿verdad? Son personas muy, pues, árabes, de mucho dinero. Entonces él te habla y te dice, bueno, yo quiero que vengas a servirme, quiero que seas aquí al lado mío quien atienda todo lo que yo necesito, ¿verdad? Mira, te voy a decir una cosa, no va a haber persona a la cual sirvamos y nos sintamos tan privilegiados como Dios. No lo hay, aunque no lo vemos, aunque no lo tocamos, no lo palpamos, pero creemos en Él y Él es un Dios real, vivo. No existe mejor servicio que el servir a Dios, ni siquiera al mejor presidente del mundo que pudiéramos servir. Tú fuiste puesto en la tierra, y te lo debes de grabar, con un propósito. Y este propósito es para servir a Dios y a los demás. Servir a Dios y a los demás. Esa es la misión de este siervo que nos enseñó eso, ¿no? En fin, vamos al siguiente punto, el número 7. Dejamos el 6 y nos vamos al número 7, ¿verdad? Y le vamos a poner 7, el siervo ungido. Ahora vamos a ver sobre el siervo ¿qué? Este tema del siervo ungido nos va a abarcar desde Marcos capítulo 1, versículo 27. Hasta el capítulo 8. Marcos 1 del verso 20, perdón, me equivoqué, aquí me volví cieguito. Y vi mal el número, es 1.21, no 27. 1.21 hasta el capítulo 8. En todo este lapso, se nos va a presentar a Jesús como el siervo ungido de Dios. Acuérdese que la palabra ungido es una palabra que se traduce de el Mesías. La palabra Mesías en hebreo significa, es igual a ungido. La palabra Cristo en griego es igual a ungido en griego. Y lo que se pretende aquí Marcos, lo que pretende hacer el que escribió este evangelio, es mostrarnos a este siervo de Dios ungido, ¿verdad? Jesús es el ungido con poder y que aparece plenamente entregado en su tarea. Evidenciando su función como siervo, con muchas obras grandes y poderosas. Este es el punto que podemos ver aquí en Jesús como siervo. Lo vimos como rey. Como rey dijimos autoridad, ¿verdad? Y todo lo que se nos presentaron, los milagros y las obras, tenían que ver con él como rey. Aquí se nos presenta a Jesús. Todo lo que Él hace, acuérdese, como el siervo de Dios, hablando de su humanidad, se nos va a presentar como el ungido. Es decir, todo un resultado de esta unción poderosa que había en Él. Y esta es precisamente, fíjense bien, nuestra función también, la nuestra, la de servir a los demás, la de entregar nuestras vidas en servicio como lo hizo Jesús. Y la de hacerlos, fíjense bien, y la de hacerlo con el poder y la unción que se nos ha otorgado. ¿Sabían que usted y yo se nos ha otorgado una unción y un poder? ¿Sí sabían o no? Hechos 1:8, ahí lo dice. Vaya ahí, Hechos capítulo 1, versículo 8. Vamos a ver algunos, unos dos, tres versículos. Póngale una señal a Marcos 1, porque ahorita va a regresar. Hechos 1:8. Ya se lo deberían de saber de memoria y traerlo ahí en la mente, ¿verdad? Y recibiréis poder. ¿Qué recibiríamos? Cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Es decir, es tan importante la unción, es tan importante el poder, porque es el medio, es la forma en que nosotros vamos a poder lograr ser testigos efectivos. Y luego en el caso de ellos les dice Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Nosotros, tu casa, ¿por dónde vas a empezar con ese poder, con esa unción? Tu casa, es decir, en tu casa tienen que ver la unción de Dios en ti. El poder de Dios en ti, porque tú tienes al Espíritu Santo. ¿Hay alguno aquí que no tenga el Espíritu Santo? ¿Tú tienes al Espíritu Santo? Te pregunto. Bueno, si lo tienes, entonces se tiene que ver la unción, se tiene que ver el poder, porque esto es lo que pasó en la vida de Jesús. Jesús mostró su poder y mostró ser el siervo de Dios. ¿Cómo es que Jesús hizo para mostrar que Él era verdaderamente el siervo ungido? Ahora, antes de seguir, déjenme mostrarles otro texto en Primera de Juan. Primera de Juan 2:20. Para que entiendan lo que Dios nos ha dado. No solo Hechos 1:8, Primera de Juan 2:20. ¿Qué dice Primera de Juan 2:20? Pero vosotros, estas palabras, usted tiene que incluirse en ellas, porque cuando dice, pero nosotros, se refiere a cualquier creyente, cualquier cristiano. Somos cristianos, entonces estoy incluido. Pero nosotros tenemos la unción del Santo. ¿Quién es la unción del Santo? El Espíritu Santo. Esa es la unción que tenemos. Tenemos la unción del Santo, dice ahí bien claro en el verso 20. Y conocéis todas las cosas. Verso 27, otra vez de este capítulo 2 de Primera de Juan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, en nosotros permanece, porque ahí está la presencia del Espíritu Santo, quien nos da de esta unción y quien representa esta unción. Y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, así como la unción misma nos enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Hay unción en nosotros, mis hermanos. El asunto es que lo creas, el asunto es que la la hagas fluir de ti, esta unción. Una unción que es, dijimos, un poder con el cual tú puedes ser un buen testigo. ¿Un qué? Un buen testigo de Cristo. En fin, vamos a ver cómo Cristo mostró rápidamente, a través de un bosquejo que les voy a dar, rápidamente cómo Él mostró ser el siervo ungido. En primer lugar, encontramos que Jesús echó fuera demonios. Marcos 1, 21 al 28. ¿Ya? ¿Listos? Yo quiero ir corriendo para avanzar. Que vamos en el capítulo 1 todavía, ¿no? Marcos 1, del 21 al 28. Él echó fuera demonios. Luego encontramos que él sana de fiebre a la suegra de Pedro. Y hace muchas sanidades. Sana a muchos enfermos, pues. Sanó de fiebre a la suegra de Pedro y sanó a muchos enfermos. Marcos 1, 29 al 34. Fíjense que aquí hay un ejemplo de lo que debemos hacer con las suegras, ¿verdad? No, no estar orando mal por ellas, sino que sean sanadas, como Cristo sanó a la suegra de Pedro. A mí me tocó muchos años, digo, tuve ese privilegio. Yo tuve una suegra maravillosa, hermosa, ¿no? Mi suegra, la puedo recordar, y yo se lo he dicho a mi esposa, tu mamá hizo un excelente trabajo con todos ustedes, la verdad. Mis respetos para tu mamá. Porque yo puedo verlas, yo conozco a todas sus hermanas y puedo ver la mano de su mamá, cómo fue una mujer, pues una buena mujer, la verdad. Y ella, cuando yo la conocí de joven, soltero, se enfermaba mucho de su estómago. Y una vez le dije, me deja orar por usted, y oré, y el Señor la sanó. Y luego al rato se sentía mal de otra cosa y le decía, yo me acuerdo que le decía a mi esposa, que en ese tiempo era mi novia, háblale a mi doctorcito que venga a orar por mí. Decía, aunque tenía su doctorzote, su esposo era doctor, ¿no? Pero en fin, es bonito aquí como Jesús ora y sana a la suegra de Pedro, ¿no? Y sana más enfermos. Después vemos que sana a un leproso. A un leproso en Marcos 1, 40 al 45. Después vemos que hace caminar a un paralítico en Marcos 2, del 1 al 12. Ahí está la unción del siervo, ¿verdad? Manifestándose. Jesús tenía que mostrar todo esto. Miren qué cosas tan maravillosas, ¿verdad? En Mateo se muestra a Jesús como el rey. En Marcos se muestra a Jesús como el ungido, lo que era el Mesías, lo que significaba Mesías para los judíos. Pero en fin, hizo caminar al paralítico 2, del 1 al 12. Traten de anotarlo así lo más rápido que puedan. Sanó a un hombre con la mano seca. ¿Han visto gente con mano seca? ¿Sí han visto o no? Es algo sorprendente, a mí me ha tocado ver más de alguna persona con su manita mal, así chiquitas, como que si no tuviera vida esta parte de la mano. Y a veces me acuerdo de este pasaje y digo, Señor, dame poder para... Pero bueno, Jesús tenía un propósito que mostrar aquí. Nosotros no vamos a orar por cualquier persona y va a suceder. Sabemos que hoy es de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? La obra de Dios. Ok, ¿en dónde vamos? La mano seca. En Marcos 3, del 1 al 6 está este pasaje. Marcos 3, del 1 al 6. Luego vemos enseguida que sana a multitudes. Vea el trabajo de este siervo, el trabajo en el que está envuelto. Sanó a multitudes, de Marcos 3, versos 7 al 12. Así que si algo hacemos y decimos, ¡ay, híjole, es que es mucho trabajo! No es nada con lo que el Señor hacía, ¿no? El que sigue, apaciguó la tormenta en el mar. Apaciguó la tormenta en el mar. Marcos 4, 35 al 43. Luego vemos que restaura el juicio a un maniático. Restaura el juicio a un maniático. En el Marcos 5, verso 1 al 15. Marcos 5, del 1 al 15. Después vemos que se detiene la hemorragia de una mujer por tocarlo, ¿verdad? Su manto, ¿se acuerdan? Después vemos que se detiene la hemorragia de una mujer por tocarlo. Marcos 5, del 21 al 34. ¡Qué unción en el Señor!, ¿no? Después, ahí mismo, vemos que resucita la hija de Jairo, que había muerto. Resucita la hija de Jairo. Marcos 5, del 35 al 43. Después vemos que alimenta 5,000 personas. Marcos 6, 32 al 44. Marcos 6, 32 al 44, la alimentación de 5,000 personas, ¿verdad? Y luego vemos que camina sobre el mar. En Marcos 6, 45 al 51. Marcos 6, 45 al 51. ¿Listos? ¿Seguimos? Luego encontramos que todos los que le tocan a Jesús eran sanados. Todos los que le tocan a Jesús eran sanados. ¿Dónde está esto? En Marcos 6, 53 al 56. Luego después vemos que los sordos y los mudos oyen y hablan. Sordos y mudos oyen y hablan. ¿Dónde está Marcos 7, 31 al 37? ¿Listos? Y luego encontramos otra vez que alimenta a 4,000 personas. Marcos 8, del 1 al 9. Y por último, sana a un ciego. Marcos 8, 22 al 26. Todos estos eventos que te acabo de mencionar tienen que ver con este siervo que... ungido, con este siervo ungido que se nos presenta. Podemos ver y observar que la acción de Jesús es rápida. La acción de Jesús es rápida. Los acontecimientos que están pasando ante los ojos de todos. O sea, vemos otros evangelios, no es así inmediato, ¿no? O sea, aquí en este evangelio se nos presenta rápidamente la preparación del siervo y luego después viene la unción de este siervo con hechos portentosos que son presentados. Todos están viendo lo que este siervo está haciendo. Este es el único evangelio, que nos dice que Jesús es carpintero. Bueno, vamos a dejar este tema, Jesús como ungido, aunque dimos un bosquejo hasta el capítulo 8, hay cosas que tenemos que seguir viendo en el transcurso del evangelio, ¿no? Así que dejamos el punto 7, el siervo ungido, y pasamos a un punto 8 que sería el siervo siempre trabajando. ¿Cómo debe estar el siervo? ¿Cuántos son siervos de Dios? ¿Cómo debemos de estar siempre? Trabajando. Marcos 1 del 29 al 34. Los milagros que Jesús demostró, Él mostró que provenían de Dios y Él evidenciaba con ello que Él era el ungido de Dios, el siervo ungido de Dios, a quien todos necesitamos. Y mire, con eso nos muestra que el siervo aparece siempre trabajando, siempre haciendo la obra del Padre, la obra de Dios. Y él mismo lo dijo en Juan 9:4. Jesús dijo estas palabras. Juan 9:4 dice: me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Ahí está. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Trabajar, trabajar, trabajar. Esto quiere decir, mis hermanos, que el trabajo de Jesús fue arduo. Que los días del siervo de Dios fueron repletos de actividad. Y esto nos debe de hacer pensar a ti y a mí, mis hermanos, que va a haber días así, arduos, de mucha actividad, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. Pero ¿quién crees que nos va a seguir dando siempre las fuerzas para seguir adelante? El Señor. Mire, por ejemplo, nosotros tuvimos, bueno, han sido semanas de mucha actividad, ¿verdad? Tenemos las clases, el domingo tuvimos servicio en la mañana. En la tarde tuvimos la actividad con los matrimonios jóvenes, que fue una cosa muy padre. Pasamos un buen tiempo, ¿verdad? Pero fue mucho trabajo. Yo dije, híjole, Señor, a ver si me levanto el lunes, ¿no? Pero ¿sabe qué? Yo conozco al Señor, porque cuando he acabado días de mucho trabajo, voy a mi cama, descanso al día siguiente como si no hubiera pasado nada. Así me levanté el lunes, ¿verdad? Fue una cosa que estaba sorprendido. Dije, Señor, no cabe duda que tú, aunque el trabajo es de mucho esfuerzo, Él tiene cuidado de nosotros. Y vengo con otro fin de semana que va a estar arduo, porque voy a salir a Melaque, ¿verdad? Vamos a ir por allá con un hermano a Melaque y tenemos actividad el sábado, actividad el domingo, luego de regreso para estar aquí el lunes en el instituto. Así es la vida del siervo de Dios. De mucho trabajo, de mucho esfuerzo. Pero Dios siempre nos va a dar las fuerzas para seguir adelante. Amén. Siempre va a ser así. Claro, mientras tengamos vida, ¿verdad? Llegará el momento que a lo mejor los años se nos van y por más que quieras ya no se puede hacer eso. Ahí a lo mejor ya nos va a tocar nomás estar orando. Pero mientras, aquí estamos, Señor, ¿no? ¿Verdad? ¿Usted le dice eso o no? Aquí estoy, Señor. Entonces no se queje. Ay, otra vez tenía que ir a servir tal día. Ay, otra vez tenía que ir a servir. A veces así son los cristianos. Así oigo a muchos. ¿Saben qué? Es un privilegio servir a Dios. Créalo. Es un gran privilegio servir a Dios. Y ojalá no se oiga de tu boca la queja del servicio, sino al contrario, que tú entiendas, si el siervo de Dios, o sea, no, ni chance le daban. Es más, cuando pasó lo de la alimentación de los 5,000, Jesús le dijo a sus discípulos, ¿saben qué? Antes de que fuera la alimentación, vamos al otro lado. Y fueron al otro lado, ¿y qué cree que hizo la multitud? Jesús quería descansar, y allá le cayó la multitud a donde se habían ido al monte a descansar. Le cayó toda la multitud, y ¿sabes qué? Dice, tuvo compasión de ellos y empezó a enseñarles. Él iba a descansar porque sí, estaba cansado. Él era humano, acuérdese también, hombre. Pero bueno, ahí está el Señor mostrándonos que el siervo siempre trabajando. Así debemos de estar los siervos de Dios, siempre trabajando. No se queje. Mande. Vamos al 9. Vamos al punto 9. El siervo orando. Ayúdenme porque luego se me pasa el tiempo, me inspiro. ¿Qué número vamos? 9. Gracias. El siervo orando, Marcos 1:35, en un solo punto nada más, porque también hay que ver a este siervo que no solamente trabajaba, ¿verdad? Puro activismo, 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 no, no, no. También nosotros lo enseñamos muy claro eso. Dice aquí Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, muy de mañana, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Y qué hacía Jesús? Oraba. Este es un punto muy importante, mis hermanos, para el siervo de Dios. Jesús nos enseñó esto, que siempre es importante orar. No podemos ser siervos sin estar, que no oran. No podemos ser siervos que no buscan a Dios, que no pase un solo día en que dejemos de buscar a Dios. Todos los días debemos de hacerlo. A lo mejor a ti no te es fácil hacer lo que Jesús hacía muy de mañana, cuando todavía está oscuro, te levantas a orar, y a lo mejor es muy difícil, pero a lo mejor tú puedes hacerlo por la noche antes de acostarte, ¿verdad? Puedes ir y buscarlo, pero lo importante es que lo busques, que seas un siervo que ora, que seas un siervo que necesita orar antes de emprender cualquier actividad. Por ejemplo, ¿cuántos tienen el hábito? ¿Cuántos han hecho el hábito que en la mañana, antes de irte a trabajar o de hacer cualquier cosa que tú hagas en el día, lo primero que haces es orar? Primero darle gracias, Señor. Gracias porque, mira, me diste un día más de vida. Ahora ayúdame para que haga tu perfecta voluntad. Me encomiendo a ti. Apóyame, respáldame en todo lo que yo haga, ¿verdad? Y de pilón, pues si tienes a alguien ahí a un lado, yo tengo a mi esposa, y lo primero que hago en la mañana después de orar a Dios es poner mi mano y la despierto, porque luego siente la unción. Y luego ya que de oro, antes de levantarme, ya siento su manita también, ya aprendió que también ora por mí. Fíjese qué bendición, ¿no? Entonces eso tenemos que hacer. Ahí está, el siervo orando. Y bueno, y el siervo orando se acaba terminando. Se nos acabó el tiempo. Vamos a seguir ahí aprendiendo. Estamos aprendiendo, ¿verdad, hermanos? Los evangelios de una manera como se nos presenta Jesús. Dios les bendiga, cuídense.